Por eso a uno le produce tanto dolor que eso se destruya. Y nuestra segunda entrevista de hoy va a ser a una persona que está haciendo una tarea enorme en reunir los datos, analizar los datos concretos, duros, que muestran cómo se está asfixiando a la ciencia local, cómo se la asfixia, cómo se la está destruyendo con una sangría que poco a poco, si no la defendemos, se va a perder toda esa riqueza enorme que tenemos en la Argentina y que permite cosas como estas, que como ustedes ven, viernes a viernes siempre tenemos historias maravillosas para contar de lo que se está haciendo en ciencia. Uno se subleva cuando escucha decir los científicos argentinos no son productivos, los científicos argentinos se miran en el ombligo, en fin. La verdad, lo cierto es que los sueldos de los científicos en este momento están haciendo que se produzca una estampida, porque es insostenible vivir con los sueldos que tienen, con los sueldos de los profesores universitarios que perdieron casi el 40% de su valor. Y la persona que está analizando todos estos datos, cómo se va a invertir el año que viene según el presupuesto 2026 que se está discutiendo en estos momentos, se llama Nicolás Labañino.
Doctor en filosofía y profesor en historia por la Universidad de Buenos Aires, integrante de la Cátedra de Filosofía de la Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto del CONICET, director además de Grupo de Economía Política y Ciencia, dependiente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Nora? Hola, gracias a todos.
No sabía que eras filósofo. Te conocía
como doctor en filosofía.
Te conocía como analista del sistema científico, de la ciencia y la tecnología local. Pero bueno, le agregás una gota de humanismo, de otra trascendencia a todo esto que estudiás, que son los números duros de qué es lo que está pasando en el sistema científico. Ya va más allá de las opiniones, porque uno puede decir a mí no me gusta lo que hacen, a otro puede decir sí, me gusta lo que hacen, pero hay hechos concretos que están mostrando una degradación absoluta. Y uno de ellos tiene que ver con uno de los últimos informes que ustedes publicaron. Es un grupo que está trabajando continuamente, cada 2 semanas, cada 3 semanas están dando un informe sobre el estado. Es como tomarle la temperatura al sistema científico, ponerle el termómetro y ver qué está pasando con el sistema científico. Y uno de los últimos informes que publicaron tiene un resultado desolador, porque lo que muestra es que en el tiempo breve, relativamente breve, de este gobierno, se perdieron más de 5.000 puestos en el sistema de ciencia y tecnología.
Exacto. Bueno, nosotros lo que hacemos, como vos decís, es ir siguiendo mes a mes cómo evolucionan básicamente 3 parámetros del sistema público, que son los el nivel de empleo, salarios y el presupuesto, ¿no? La evolución del presupuesto, no solo cuánto está disponible, sino cómo se va gastando, ¿no? Además, hay un estudio con universidades, porque una parte importantísima del sistema científico se apoya sobre universidades, y después un estudio sobre, que aparece a veces en estas discusiones, con el sector privado, ¿no? ¿Qué parte del sector científico tracciona hacia el sector privado y cómo evoluciona? Y como vos mencionás, en nuestro país, el apoyo y la inversión del sector público, representada en las partidas del presupuesto de la administración pública en ciencia, es absolutamente gravitante. Entre el 60 y el 70% de la inversión en ciencia en nuestro país se hace a través de la inversión estatal. Y bueno, lo que vos mencionás tantas veces en las notas y venís siguiendo es justamente todo esto, todas estas maravillas que se hacen con un presupuesto cada vez más escaso, ¿no? Con una situación cada vez más asfixiante, donde realmente la situación es de hipoxia, ¿no? De asfixia duradera a través de un proceso, no es un estrangulamiento único. Bueno, ahí aparecen algunas de las imágenes con las que sintetizamos a veces algunos informes, como lo de sueldos. En el caso del empleo, hay que tener en cuenta que es el punto de partida por el que vos me consultabas son 5.000 puestos de trabajo menos desde noviembre del 2023, que es un montón. Es decir, el número quizás no puede decir, parece que no es mucho, pero en el caso de algunos organismos, sobre todo los organismos transversales del sistema, que son muy gravitantes, como la agencia o el ex ministerio que dejó de existir, te han perdido hasta el 40% de los cargos, ¿no?
Casi la mitad.
O sea, uno, imaginen un organismo. Casi la mitad, ¿no? Otros que son más grandes, como el CONICET, por ejemplo, que aportan la mayor cantidad, es entre comillas solo el 7%, pero estamos hablando de 1.900 cargos menos, incluyendo becas, administrativos, trabajadores de empleo público y investigadores. Personal de apoyo y becarios, ¿no? Entonces es un número tremendo teniendo en cuenta lo que le cuesta al país en tiempo y en recursos formar a cada uno de esos trabajadores, y básicamente lo que hacen es egresan del sistema. Lo que nosotros estamos haciendo es alentarlos a que se vayan a otros países, a otros sistemas. Estamos financiando otros sistemas científicos. Cada investigador demora en formarse entre 10 y 15 años, y lo que se puede ver es un conjunto muy transversal de incentivos para que eso ocurra. Es una desarticulación transversal del sistema, es una destrucción que obedece a un núcleo ideológico conceptual, no es una cuestión presupuestaria en el sentido de que haya una escasez y no se pueda atender. Lo que uno va viendo es que el presupuesto de ciencia se va achicando por una cuestión doctrinaria. Según ellos, según el gobierno, esto tiene que crecer por el lado privado. Y bueno, también una parte interesante del estudio es ver que desde 2023 para acá la pata privada tampoco crece, así que palos porque bogas y palos porque no bogas, ¿no?
Claro, no es que digamos se reduce el Estado, pero como se amplía lo privado, los investigadores, bueno, que también habría que discutirlo si queremos que todo pase a manos privadas, porque proyectos como el que acaba de ganar el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, que tiene que ver con ciencia básica, bueno, no hay muchas empresas que estén dispuestas a invertir en algo que no saben si va a resultar, porque eso empezó hace 12 años y ya sabemos que nuestros empresarios no son muy dados a la investigación, y menos a la investigación básica, ni siquiera a la investigación aplicada, pero a la investigación básica. Entonces, eso ya sería discutible, pero ni siquiera aceptando eso y suponiendo que uno dice, bueno, está bien, se lo damos al sector privado, pero el sector privado tampoco lo toma. O sea, es algo que el país pierde en un momento en que la riqueza de las naciones en el mundo, no vamos a inventar la rueda, toda depende del desarrollo científico y tecnológico, y de la educación y de la salud.
Sí, es un activo estratégico, más allá de que a uno le parezca si tiene o no tiene que invertir. Hoy salió una nota, o por lo menos yo la vi hoy, con los datos de Uruguay, ¿no? Porque uno a veces compara con países OCDE y uno dice, no es justo comparar con Austria o con Suecia o con Israel o Japón. Y dice, bueno, ¿en dónde está Uruguay? Bueno, Uruguay, si bien es otra métrica, en 2023 el dato que se conoció es que llevó una inversión del 0,7 del PBI en I+D. Que reúne todo, público y privado, ¿no? Bueno, eso es bastante más que la Argentina, digamos, se ubica en el segundo lugar en América Latina, y lo interesante es decir, bueno, ¿por qué si Uruguay puede invertir? ¿Qué nos pasa a nosotros que no podemos? La Argentina está en 0,55, está bajando, ¿no? El dato de 2023 uno presupone que va a caer, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la oposición que a veces se quiere tramar entre lo público y lo privado en ciencia no es tal, en general. Si bien no es necesario suscribir un modelo lineal de la investigación, hay ciertos tipos de investigaciones que es muy importante que las apoye el Estado, por esto que vos decías, la cantidad de tiempo, no tienen una utilidad específica, no se sabe. Digamos, en ciencia vos investigás lo que no se sabe, si va a ser útil o no, porque si supiéramos, quiere decir que ya sabemos y no investigamos nada, ¿no?
O son por el bien público, lo que no sabe. Son por el bien público, es algo que no se va a poder cobrar o no se va a poder transformar en ganancias enormes de dinero, pero pero pueden beneficiar y pueden ser importantes para la calidad de vida de la población, bueno, eso alguien lo tiene que hacer.
Y es la parte importante de cuando uno dice que en ciencia es prima el ensayo y el error. Hay una parte importantísima que es el error. Uno tiene que estar preparado para estar 15 años trabajando en una hipótesis que no fructifique, porque es aclaratorio incluso para los que vengan después. Es decir, es un ejercicio de preguntarse inclusive por los problemas del futuro, ¿no? Por lo que ahora tenemos. Es bastante variopinto y no es un buen indicador decir, bueno, solamente tiene que poder derivar en algo que se aplique y que yo lo pueda tener en la pantalla de mi celular, como una app, ¿no? En general, por ciencia, a veces en la esfera pública solamente se tiene la idea del desarrollo tecnológico inmediato, y esa es una parte de la parte final, cuando ya intervienen los privados y cuando ya se pasó de la investigación básica al incremento del conocimiento, porque nos gusta conocer y nos dejamos sorprender por lo que desconocemos, justamente para eso conocemos, y después pasar a la aplicación y después lograr refinar un modelo y después poder armar un prototipo, un modelo, escalarlo.
Sin mencionar que de un sistema científico fuerte dependen las universidades, porque el 80% de los investigadores da clase en las universidades. O sea que si se degrada el sistema científico, se van a degradar también, y se están degradando en muchos casos, las universidades públicas. Entonces, realmente no hay por dónde encontrarle el beneficio, pero... Además, uno dice, bueno, se perdieron 5.000 puestos. ¿Eso es mucho o es poco? Si uno piensa en la cantidad de investigadores por población económicamente activa o por habitante que tienen los países que uno admira, a los que uno quiere llegar a parecerse, porque, bueno, la calidad de vida es muy buena, las personas pueden tener una vivienda digna, salud, educación... pueden tener lo que se engloba dentro de ese término calidad de vida, tener derecho a una jubilación, estar cuidado, digamos, no vivir en la incertidumbre de no saber si se van a poder comprar un remedio. Esos países, llamales Francia, Irlanda, Suecia, no sé, el país que ¿cómo se comparan con el sistema científico argentino? El sistema científico argentino, por lo que tengo entendido, no es muy, muy sólido ni muy grande comparado con países como esos, ¿no?
Eso es quizá el principal punto que yo marcaría a veces en estas discusiones de sentido común que se dan en las redes. La idea de que el sistema es grande y está sobredimensionado, y etcétera. Dividámoslo en público y privado. En el agregado total, la Argentina tiene un tercio del total de masa, ¿sí?, de investigadores de recursos humanos respecto del promedio OCDE, ¿sí? Uno puede decir, bueno, la Argentina tiene 3.3 y el promedio OCDE está en 9.6, ¿sí? Entonces ya descartemos la idea de que el sector es muy grande o elefantiásico, ¿no? Uno puede incluso verlo por el lado de los recursos, es decir, de capital. ¿Cuánto invierten los países OCDE? Bueno, los países OCDE, el Estado invierte el doble de lo que en el 2023 se invertía públicamente en la ciencia. Ahora ya es el cuádruple, como Milei lo bajó a la mitad. La inversión pública por el proyecto de presupuesto 2026 va camino al 0,15 del PBI, tendría que estar en el 0,6 para estar en la media OCDE. Y después el privado, es decir, estábamos a la mitad y ahora estamos en un divisor de 4, ¿no? Lo interesante es el privado. En la media OCDE ronda el 1% del PBI en la inversión privada. En la Argentina hace décadas que está en el 0,1 de un PBI que además no crece, ¿no? Eso lo podemos dejar. Es decir, al Estado habría que, respecto al momento en el que estábamos en el 2023, había que duplicar la inversión pública y había que decuplicar la inversión privada. No solo no ocurrió eso, sino que la bajamos a la mitad, la pública, y la privada, si bien es un dato que va a venir más lento, en 2024 no creció. Yo estoy esperando consolidar el dato 2025 para que se vea que incluso los salarios en el sector privado bajaron. decir que no hay por dónde escapar. El sector científico argentino es muy delicado, es muy frágil, es muy pequeño, le falta escala y le falta consistencia y coherencia de largo plazo en la inversión y en las políticas públicas. Cosa que habíamos empezado a más o menos a acordar con la ley de financiamiento de la ciencia, el plan de ciencia, algunas mínimas cosas en las que nadie literalmente estaba en contra. Y bueno, todo eso en... ¿cuánto? 23 meses, sí. Se desvaneció.
La ley de financiamiento de la ciencia se aprobó por unanimidad en el Parlamento, o sea, todos los sectores estuvieron de acuerdo en que había que invertir más, porque la ley de financiamiento preveía aumentar hacia 2032 y llegar al 1% del PBI. Bueno, todo eso que eran acuerdos ya saldados, ahora se dejan de lado. Es verdaderamente algo que uno no entiende cómo se permite que esto ocurra. Pero no me quiero despedir sin preguntarte qué ustedes, yo sé que lo analizaron, qué nos espera si prospera el presupuesto 2026 que se mandó al Parlamento y que se está discutiendo en esta última parte del año.
Para ser breve, más de lo mismo. Es decir, hay un presupuesto muy rico en la información que tiene si uno sabe ir minándolo, ¿no? Si uno sabe ir tallando lo que encuentra, lo que prevé en recursos humanos, lo que prevé en salarios, lo que prevé en lo que necesitan los científicos, ¿no? Recursos de capital, formar gente, trabajos de campo, digamos, todo eso está encriptado en el presupuesto en lo que se llaman incisos y es muy fácil en algún sentido si uno sabe buscarlo, encontrarlo. Lo que está encriptado es la continuidad de esa hipoxia. Nosotros nos llamamos Grupo EPC porque la ciencia requiere una economía que está direccionada por una dirección política. La dirección política que se presenta mayormente en esa ley de leyes que es el presupuesto es que no es necesario un proyecto de desarrollo local basado en el incremento local del conocimiento, sino básicamente por derivación y aplicación de paquetes tecnológicos y soluciones venidas de afuera. En ese sentido, es una proyección hacia un tipo de sociedad que no demande el desarrollo científico local. El caso más claro es la privatización de Nuclear Eléctrica y lo que uno sabe que podría llegar a empezar a ocurrir con laboratorios públicos, cuestiones farmacéuticas como las que se ven en el acuerdo comercial presentado ayer, ¿no? En temas de patentes, de activos intangibles. Hay como muchas cosas que están dando vueltas y que todas se ven en un presupuesto que apunta a una caída real del presupuesto nacional en la función ciencia y técnica, una caída de los salarios, un achicamiento de los diversos organismos, comenzando por los que tienen una misión muy específica en todo el territorio, CONICET, INTA, INTI, CONEA. Lo que está pasando con el INTI y el INTA es particularmente grave, porque son redes que atraviesan todo el territorio. Y por otro lado, la desarticulación plena de los transversales, ¿no? La agencia, que es como el banco del sector científico, el banco de inversión de largo plazo, y el Ministerio de Ciencia, que fue degradado a Secretaría y dentro de Innovación, y solo tiene una subsecretaría propiamente dicha de Ciencia y Tecnología, concentrada en una serie de ejes estratégicos que responden todos a la última fase del incremento y del desarrollo de la investigación y el desarrollo, que es el desarrollo tecnológico en áreas que ya se sabe que van a prosperar y que pueden ser apropiadas de manera privada, ¿no? Es un enfoque muy, muy peculiar, traccionado desde el punto de llegada, pero como siempre decimos, es muy difícil aplicar conocimiento si no hay investigación básica. Sin básica no hay nada que aplicar, ¿no? Entonces, es poco lo que se va a poder desarrollar así.
Un horror, porque entonces trabajos como el que recién nos contaba la doctora Gabriela Pagnussat, que es una tecnología desarrollada a partir de conocimiento básico obtenido en el país, los satélites de observación terrena que tiene la Argentina, centrales nucleares, reactores nucleares, centro de protonterapia, en fin... métodos de siembra desarrollados aquí en el país. Bueno, tantas cosas. Si esperamos que nos lo traigan desde afuera, creo que nos vamos a quedar esperando. Y todo eso, que satélites de comunicaciones, bueno, en fin, lanzador, todo eso que estaba en marcha en el país y en este momento está o detenido o directamente se disolvió. No nos van a traer de afuera nada de eso. Simplemente nos van a traer...
No, pero ¿por qué?
Productos para tenernos de consumidores, ¿no? Si queremos tener ese papel, simplemente, bueno.
Es que a veces, de hecho, como pasa con las vacunas y los tratamientos para enfermedades que no ocurren en los países desarrollados, como Zika o Chikungunya, no se va a desarrollar el producto. Siempre cuento un ejemplo, que es la falta de desarrollo de vacunas y de tratamientos contra la resistencia en garrapatas para el ganado en pie, ¿no? Las garrapatas, las empresas proveedoras de vacunas y de tratamientos contra la garrapata están pensadas en el hemisferio norte, en países ricos, para animales domésticos. Entonces, cuando se intenta desarrollar productos, falta escala y no hay interés en desarrollarlo para el ganado, para aplicaciones como las que puede tener la Argentina. Entonces, necesitas del lado de la oferta y del lado de la demanda una comprensión de cómo funciona el contexto local. Si no, eso se pierde. Puede ser con cosas que parecen muy lejanas, el radiotelescopio CART en San Juan o la radarización. Uno dice, bueno, a mí no me importa. Ya con vacunas, no solo vacunas que uno puede decir, bueno, es polémico o no es polémico tal vacuna, si funciona mejor o no, hay una geopolítica de las vacunas, pero finalmente con cosas que atraviesan todo, digamos, ¿no? El sector ganadero puede necesitar una vacuna contra las garrapatas, porque si no, nuestro ganado se lo van a comer literalmente las garrapatas, y al privado no lo ve porque tiene otra escala y está en Canadá. Entonces, si vos no tenés así algo es. Que traccione desde acá...
Así es. Es realmente estamos ante una encrucijada dramática que a veces no ocupa todo el espacio que uno desearía en los medios de comunicación. Nicolás, te agradecemos muchísimo. No va a ser la última vez que te molestemos. Muchísimas gracias por estos minutos. La tarea que están haciendo es enorme, así que no sé si quieres agregar algo.
No, solamente agradecerte a vos siempre la difusión y plantear y sostener el espacio de la ciencia y para seguir con las malas noticias, simplemente la clara conciencia que yo lo veo con la gente que se forma conmigo, de que esto va a demorar décadas en revertirse, va a demorar décadas suplir lo que se está dañando ahora. Es muy fácil destruir, en el corto plazo se puede hacer, reconstruir va a llevar mucho tiempo.
Nos vamos con esta mala noticia, lamentablemente, pero bueno, ojalá podamos dar vuelta esta realidad. No hay que perder las esperanzas. Te mandamos un gran abrazo.
Abrazo, saludos a todos. Gracias, Nora.
Estuvimos hablando con Nicolás Lavagnino, doctor en filosofía y además director coordinador del grupo Economía, Política y Ciencia, que trabaja sobre el análisis de los parámetros vitales del sistema científico.